Tenemos con nosotros al doctor Claudio Alejandro Jiménez. Él es neurólogo, tiene una amplia experiencia en neurología clínica y fisioneurología y actualmente es el jefe de servicio de neurología en el Hospital Simón Bolívar y neurofisiólogo de la Clínica La Colina. Estamos con él para hablar de un reciente hallazgo que revela cómo las mitocondrias pueden influir en el envejecimiento de una forma que hasta ahora era desconocida. Los científicos han descubierto que el ADN inusual del cerebro y este podría estar relacionado con una vida más corta y más cuando nos estresamos más. Doctor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más. ¿Y de qué se trata esto?
Esperen que se cortó la llamada, Moni. Me está diciendo el doctor, me está escribiendo que la llamada se cortó. Entonces, mientras los muchachos vuelven a establecer la llamada, Mónica y yo vamos hablando sobre el tema. Bueno, pues resulta que hablando con Mónica, cuando propusimos este tema, y me avisan cuando ya esté el doctor Claudio, por favor, estábamos diciendo que era bien interesante que un estudio, sobre todo que este estudio fue realizado por neurólogos en Columbia University en Nueva York, revelaba que ahora hay fragmentos de ADN que podrían llegar a decir que vamos a vivir menos tiempo. Creo que ya ahora sí tenemos al doctor. ¿Doctor?
Sí, hola, ¿cómo están?
Doctor, ¿qué más? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carolina. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ya otra vez con la comunicación con usted y estábamos hablando sobre el estudio que dice que las mitocondrias influyen en el envejecimiento de una forma que hasta antes era desconocida porque sueltan como parte de su ADN en el cerebro. Eso es lo que alcanzo a entender y nos gustaría que nos explicara más al respecto.
Bueno, voy a hacerlo brevemente y de forma que todos podamos entender. Las mitocondrias son un organelo de las células. Así como nuestro cuerpo tiene órganos, un corazón, pulmones, riñones, las células tienen órganos que llamamos organelos. Uno de ellos es la mitocondria. Y en las células, por ejemplo, en las células del sistema nervioso central no hay una. En una sola célula, en una sola neurona pueden haber muchas mitocondrias. Las mitocondrias tienen unas funciones. Una de ellas es la producción de energía, que es por la que son más famosas, producen energía, pero también participan de la respuesta inmunológica de las células, es decir, defienden a las células, y participan de varios procesos metabólicos dentro de las células, en este caso en las neuronas. Solo que esos organelos no son, en la historia evolutiva, algo que evolucionó dentro de las células, Carolina, eso es lo raro, sino que en el pasado, muy en el pasado, se cree que eran una célula aparte que se incorporó a nuestras células. Muy en el pasado de la historia de las cosas que han evolucionado en el planeta, las mitocondrias vivían afuera de las células y un día se incorporaron y empezaron a vivir juntas. En ese orden de ideas, las mitocondrias tienen su propio DNA, tienen un DNA que es de ellas. Y lo que ahora se ha descrito es que ese DNA de las mitocondrias se lo pasan al DNA de las neuronas. En el núcleo de las neuronas hay DNA de las neuronas. Y a ese núcleo de las neuronas está llegándole DNA de las mitocondrias. Lo que ha descrito, lo que ha descubierto este grupo de investigadores es que, al parecer, mayor cantidad de DNA de las mitocondrias está pasando hacia el DNA de las neuronas y eso está asociado con lo que parece ser una mayor probabilidad de morir más temprano.
Uy, doctor, a ver, esto a mí es interesante y le voy a explicar por qué. Yo sé que es un tema denso y algunos oyentes dirán, oiga, pero ¿qué es esto de la mitocondria? ¿Qué es esto del ADN? Pero a mí me parece interesante, doctor, porque es que si nuestro cerebro llega y tiene un comportamiento de cierta manera y sobre todo tiene un envejecimiento o puede uno llegar a morir pronto, pues yo me imaginaría, y usted me lo aclarará, que el estrés está jugando un papel clave en esto, de que antes no sucediera y ahorita sí. Hablemos del estrés y dígame, doctor, si hay alguna incidencia del estrés en que esto esté pasando ahorita cuando estamos en 2024 y no lo habíamos descubierto antes.
Sí, y ahí ese es el punto en el que la medicina no solo se vuelve densa, sino que en el que nosotros los médicos tenemos que pararnos con toda la sensatez del caso y decir que hay un montón de cosas que no sabemos. Entonces, figúrate que te lo acabo de decir y se lo acabo de decir a los oyentes, esas mitocondrias, lo más importante que hacen dentro de las células, hacen muchas cosas, pero lo más importante que hacen es producir energía útil. Entonces recuerda que nuestra energía es lo que comemos. Todo el mundo nos dice, ¿de dónde viene la energía? De lo que comemos. Sí, pero la energía útil, la forma en la que ella se va a utilizar, es lo que la mitocondria hace con esa comida. Lo vuelve energía que se va a utilizar. Y el ejemplo es sencillo. Todos los carros y todas las cosas que nosotros utilizamos se mueven con energía, que es un derivado del petróleo, pero no le echamos petróleo al carro. Va a las refinerías y se vuelve gasolina. Esa es la mitocondria. Entonces, como ya sabes que la mitocondria es la que refina y vuelve a la energía que nosotros ingerimos útil, piensa qué puede pasar cuando esa mitocondria tiene que trabajar de más, cuando tiene que trabajar en condiciones no propias. Por ejemplo, la sola falta de sueño. Las personas que no duermen bien, y esto lo hemos dicho cientos de millones de veces, las personas que no duermen bien están haciéndole mucho daño, sobre todo a su cerebro. Entonces, como las mitocondrias son las principales responsables de producir energía, las condiciones de estrés celular afectan el funcionamiento mitocondrial. Y resulta que las mitocondrias, acuérdate que dijimos que eran células, en algún momento vivían aparte, pues hacen cosas que hacen las células. Las mitocondrias se dividen. Entonces las mitocondrias se dividen o se fusionan, se junta una mitocondria con otra y forman una mitocondria más grande, o se fracciona una mitocondria y forma dos mitocondrias. Entonces en esos procesos su DNA termina expuesto. Como ahora vive dentro de una célula, termina expuesto y termina lanzándolo al núcleo de las células, en este caso de las neuronas. Entonces sí, claro, las situaciones que producen estrés celular, y el estrés celular está directamente relacionado con lo que comemos, con nuestra falta de sueño, con un montón de condiciones asociadas con factores de riesgo clásicos como la hipertensión, la diabetes, pues sin duda alguna aumentan el daño, en este caso, de las neuronas. Carolina.
Doctor Jiménez, no podemos escapar del estrés. Es una realidad. Tenemos que estar conectados y mirando el celular todos los días, tenemos trancones a diario. Hay muchas situaciones por las que atravesamos estrés, y en ese sentido, ¿qué podemos hacer para mitigar el impacto mitocondrial en el ADN? No, para mitigar el impacto en el ADN en nuestras mitocondrias y no afectar tanto a nuestro cerebro.
Entonces, mira, hay dos enfermedades que son muy famosas, que son producto de lo que llamamos neurodegeneración, es decir, de la degeneración no normal de las neuronas, porque nuestras neuronas se van a degenerar, ¿sí? O sea, van a envejecer, como todas las células. Pero la neurodegeneración está asociada con el riesgo de ciertas enfermedades como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, otras formas de demencia y algunas enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, si se están dañando las mitocondrias, se está aumentando el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. De hecho, Carolina, esto es importantísimo para los oyentes. Muchas enfermedades de esas que definimos como neurodegenerativas, enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson, están asociadas directamente con daño y disfunción mitocondrial. Sabemos bien que las mitocondrias no funcionan bien en esas personas al inicio de la enfermedad, y luego pues aparecen todos los síntomas clínicos tardíamente. ¿Qué podemos hacer? Y uno podría decirle a las personas, no, pues viva más tranquilo, y las personas nos van a decir, pues es que no es fácil vivir más tranquilo. Pero recuerda que después de todo, las mitocondrias si van a producir energía, producen energía de lo que comemos. Entonces, en cuanto mejor sea la calidad de las cosas con las que nos alimentamos, la energía que se produce es energía más eficiente, más limpia, y las mitocondrias funcionan mejor con esas fuentes de alimentos que terminan usando ellas para producir energía. Pero aparte de eso, yo insisto mucho en esto, alguna vez yo te decía, hay cinco cosas que ayudan al cerebro. Una de ellas es el sueño, dormir bien. Y esto es un asunto cultural. Culturalmente está cambiando la forma en que dormimos. Pasamos mucho tiempo pegados al teléfono, pasamos mucho tiempo pegados al televisor, a los computadores. Hay que dormir mejor. El dormir mejor es dormir la cantidad de horas suficientes para que haya reparación del tejido celular, en este caso del cerebro, para que las mitocondrias funcionen mejor y para que no haya degeneración de neuronas y el riesgo que lleva el hecho de que haya una neurodegeneración anormal por daño mitocondrial como Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio es un mecanismo que estimula el adecuado funcionamiento mitocondrial y neuronal. Esas cosas hay que hacer, pero claro, hay un desafío cultural y hay un desafío de cada individuo, ¿no?, en cuanto a empezar a incorporar estas rutinas en su vida.
Vea, doctor, cuando hemos hablado de alimentación para el cerebro, muchas veces hemos insistido en la importancia de no darle azúcar, sino que darle grasas saludables y darle pues alimentos que precisamente lo pongan a funcionar. Hablemos de esa alimentación que usted nos está mencionando, porque pues ya a la hora de uno ver lo que está sucediendo con las mitocondrias y que también puede llegar a ver pues una menos calidad de vida y también menos cantidad de vida. ¿Cómo deberíamos nosotros entonces alimentarnos para poder evitar o frenar esa neurodegeneración?
Mira, el cerebro necesita unos nutrientes y en general las células neuronales, porque no solo son las células dentro del cerebro, sino las células del sistema nervioso periférico, es decir, las células motoras y sensitivas de la totalidad de nuestro organismo, necesitan una serie de nutrientes básicos. Uno de ellos es la vitamina B12. De hecho, las personas que tienen pobre cantidad de vitamina B12 tienen un mayor riesgo de enfermedades como demencia y daño de los nervios en general. Otro alimento básico, otro nutriente básico que debe haber es el zinc y el magnesio. De hecho, esto es bien curioso, pero las neuronas funcionan, entre otras cosas, con zinc, es decir, ciertas reacciones enzimáticas o ciertos procesos que suceden en la neurona para producir energía requieren de zinc. Zinc, magnesio y vitamina B12 son claves, pero hay una otra vitamina que emerge, que es la vitamina D. Y en cuanto a grasas saludables, entonces obviamente están ciertos tipos de ácidos grasos, que son los famosos ácidos grasos omega-3 o polinsaturados. Entonces, en la medida que alimentemos mejor con este tipo de recursos, usando este tipo de fuentes a nuestro cerebro, va a funcionar mejor. Y sin duda, va a funcionar peor si lo que tenemos son alimentos ultraprocesados, poco nutritivos, sin este tipo de nutrientes que nosotros llamamos oligoelementos. Pues, obviamente que el cerebro y el resto del cuerpo se va a degenerar y a funcionar peor, más fácil y más rápido.
Doctor, usted hablaba ahorita de la importancia del sueño, de tener un sueño reparador y en lo posible dormir alejado de las pantallas. Y eso me recordó de una compañera aquí de trabajo que dice que duerme con el celular en la mano. ¿Cuáles son los efectos que eso tiene para nuestro cuerpo, para nuestro descanso y para nuestra salud?
Resulta que entre las cosas que hacen las mitocondrias es participar de la eliminación de proteínas de desecho, ¿sí? Es decir, a lo largo de tu día, tu cerebro utiliza cosas, proteínas, moléculas, y al final del día tiene un residuo, ¿sí? Y ese residuo tiene que salir, tiene que deshacerse. Los momentos del día en el que la depresión, el retiro, la eliminación de esos residuos se vuelve más eficiente es durante la noche, mientras dormimos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que disminuye la cantidad de sueño y que aumenta las horas de exposición a fuentes de luz artificial está alterando el proceso normal de desecho de proteínas del cerebro, proteínas que ya no van a servir. ¿Y qué va a pasar con esas proteínas? Se acumulan. Entonces, hoy en día entendemos mejor que el acúmulo de esas proteínas, que al final las mitocondrias son las que están ayudando a sacarlas, pues termina dañando el funcionamiento mitocondrial y aumenta el riesgo de neurodegeneración. ¿Qué es neurodegeneración? Vuelvo y le digo, enfermedades como demencia, particularmente el Alzheimer, pero otras formas de demencia, enfermedades como la enfermedad de Parkinson y otras.
Vea, doctor, ¿usted cree que puede llegar a existir, como esto es tan nuevo, ¿no? Y yo les contaba a los oyentes que es una investigación de la Universidad de Columbia University en Nueva York, y esto es tan nuevo, me imagino que salen todos los días, salen research y salen investigaciones. ¿Usted cree, doctor, que puede llegar a haber algún examen que podamos hacer nosotros desde temprana edad o desde ya, que uno diga, mire, yo quiero saber cómo está el envejecimiento de mi cerebro o cómo están funcionando todo el cerebro? ¿Usted cree que sí puede haber o simplemente hay una resonancia y ya?
En realidad, hoy en día, la mejor forma de saber cómo funciona el cerebro de una persona o cómo está funcionando, todavía sigue siendo la valoración clínica. Y la valoración clínica es ir al médico, en este caso idealmente a un neurólogo, y que nos pueda hacer una valoración, por ejemplo, de cómo funciona nuestro componente cognitivo, nuestra memoria, nuestro lenguaje, nuestro cálculo. Pero también pruebas de marcha y otras facilitan valorar cómo funciona el cerebro, porque ver en términos mitocondriales el funcionamiento del cerebro es hoy en día, o sea, se pueden medir proteínas o el producto de ciertas proteínas, pero todavía tiene que hacerse tomando muestras de líquido cefalorraquídeo, es decir, es un método invasivo, difícil de accesar, no está disponible en cualquier lugar. Entonces, no, lo mejor es una buena valoración clínica, puede ser por un neurólogo, puede ser por un neuropsicólogo, sobre todo en una persona que tenga ya una queja cognitiva, es decir, esas personas que empiezan a decir, oígame, a mí se me está olvidando todo, estoy cambiando con frecuencia el nombre a las cosas, me he perdido en la calle donde realmente no tenía problemas. Pero hay que tener en cuenta que todo eso va a pasar en mayor o menor medida en cualquier persona que no se cuide. Cualquier persona que no haga actividad física, cualquier persona que no coma sano, cualquier persona que no someta al cerebro a lo que él está diseñado para hacer. ¿Y qué está diseñado para hacer? Aprender. Uh-huh. Todo el tiempo hay que estar en función de querer aprender algo nuevo, desde un idioma hasta tocar un instrumento, cualquier cosa.
Doctor Claudio Alejandro Jiménez, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. El cerebro es un órgano maravilloso y qué bueno, qué delicia tenerlo hoy en miércoles de Misterios del Cerebro. Por favor, recuérdenos sus redes sociales para que nuestros oyentes le puedan seguir.
Mi plataforma en Instagram se llama Neurófilos. Allí me pueden seguir. Con cierta frecuencia comparto información sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo cuidarlo, Carolina. Te agradezco mucho y para mí es fascinante estar en un espacio que se llame Misterios del Cerebro.